Radio Cuyum.
Seguimos en Parar la Olla.
Exactamente.
Sí, doña Mariela.
Son las 10:41 minutos exactamente.
El día está perdido. Bueno, y el año. Este año le diría que.
Bueno, ni hablar del año.
Bueno. Qué sé yo. Bueno, seguimos con un día agradable que va a tener temperaturas moderadas, digamos, para decir. Vio cuando uno dice cosas sin decir nada, van a ser 27 de máxima, estamos chocho. No queremos 35 y eso otra vez.
Claro.
Así que bueno.
Porque con la humedad igual se siente.
Totalmente. Y menos lluvias, porque ya hemos visto, estuvimos cubriendo y tenemos unas notas más que ha hecho nuestro compañero Gustavo Clavel sobre la movilización, el desastre, la muerte de Kevin en los barrios populares en el oeste de Godecruz. Y usted sabe que hoy hay un conversatorio que tiene que ver con esto, porque tiene que ver con el hábitat y las alternativas populares post pandemia. Pero quien nos va a contar sobre esto es nuestra amiga Laura Martínez, que es de la Mesa Provincial de Barrios Populares. Buen día, Laura, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
¿Qué
bueno,
tal, Laura?
Un gusto saludarte. Laura, un conversatorio importante en un momento crítico, por lo menos en la provincia, ¿no? Donde por ahí lo climatológico, la tormenta, que decimos, oh, el cambio climático, esto es excepcional, pero en realidad lo que pone al descubierto es una cuestión estructural. El derecho a la vivienda no lo alcanzamos, se le niega a miles de hermanas y hermanos, ¿no?
Así es. En realidad, con esto que ha pasado, lo que justamente no tenemos, no concretamos, es el derecho al hábitat.
Claro.
Porque que justamente esto es por eso nos reunimos a charlar hoy y siempre tratamos de estar hablando de este tema con el déficit en la provincia y en el país también. Es un tema exclusivo de Argentina, ¿no es cierto? Pero bueno, no nos vamos a ocupar de tanto por ahora.
Claro.
Y el tema es el hábitat, digo, porque todo esto que pasa, las inundaciones, todo este drama que estamos viviendo, esas circunstancias de emergencia, nos afectó a todos, porque no solamente a las familias de los barrios populares, que siempre están afectadas por no tener agua, luz, de lo que siempre hablamos, sino a todos los mendocinos y mendocinas. Vimos el otro día cómo el agua corría por la calle Emilio Civil, digamos, quien vive allí. Digo, no, nos afecta a todos, obviamente de distinta manera. Como siempre, más grave a quien menos tiene y al que menos puede. Pero bueno, de eso se trata, nos reunimos justamente para hablar del tema del hábitat, no solamente en pospandemia, sino que es un tema que del cual debiéramos ocuparnos siempre. Y esto, ¿no? Por eso me parece importante que los medios comiencen a hablar del derecho al hábitat. El derecho a la vivienda adecuada no alcanzó, no alcanza. No digo que no es nuestra propuesta que no se sigan formulando proyectos como se vienen formulando, no, por supuesto, pero hay que ampliar la mirada. Lo que se trata justamente es el acceso a los servicios de barrios que las familias autoconstruyen y que hay que resolverlo. Hemos tenido buenas noticias en la semana pasada.
Sí.
Se ha firmado a través del Banco Vice, el ingeniero Jorge Tanús, a cargo de este banco. Se ha firmado un fideicomiso que ya estaba previsto, FISU se llama, un fideicomiso para la integración sociourbana. Se ha firmado a nivel nacional, ¿no es cierto?
Claro.
Es el financiamiento que va a tener las obras de la Secretaría de Integración Sociourbana. Ese es un fideicomiso que se hace con ese banco. Luego se distribuirá, ¿no es cierto?, de acuerdo a los proyectos que presenten. No sabemos muy bien cómo se va a canalizar, así que no corresponde que me expresen en ese sentido. También hemos tenido ayer una media sanción de una ley, de la ley esta del impuesto único
extraordinario,
exactamente, extraordinario, que no debiera ser tan extraordinario.
No, tendría que ser normal.
Bueno,
no.
Por única vez, y un porcentaje de eso también va a ir para la urbanización de los barrios populares.
Podría ser la ley 100 años de perdón, digamos, esa ley.
Podría ser, o de reconciliación también.
No, no, totalmente. Laura, entendemos el planteo más amplio y nos parece interesante de Hábitat, porque nosotros, cubriendo el desastre que fue en Godoy Cruz, en el oeste, y digo desastre no solo por lo habitacional, sino por que se perdió una vida, ¿no? Digamos, la desidia mata, la ausencia...
La desidia mata, y ¿sabes qué? También hace que la gente viva amargamente. Yo creo que Mendoza, una Mendoza de cuidado hacia cada uno de los mendocinos y mendocinas, de todas las redes sociales, posible. Creo que nosotros podemos pensar esa Mendoza, y que, por supuesto que es una decisión política también de las personas.
Claro.
De todos y todas, pero me parece que tenemos que pensar otra provincia.
Claro, vos sabés que a eso iba, y nos parecía interesante acá con Mariela el planteo de Hábitat, porque hemos venido insistiendo a raíz de esto en que no hemos escuchado a nadie hablar del plan de ordenamiento territorial, que en muchos lados está desdibujado o más allá de puesto en una letra. No vemos un ordenamiento serio de decir, bueno, Mendoza no puede crecer más de tamaño. ¿Cómo generamos otros núcleos habitacionales con otro tipo de servicios que no sea este de todos los efluentes ir a parar a un lado, seguir impermeabilizando, ocupando terrenos que no se pueden ocupar porque después la naturaleza hace lo que hace hace miles de años, que es cada tanto una lluvia intensa en el... ¿no?
O la única asistencia que ves es la de nylons.
Claro, ¿no?
Claro.
Esto de pensar el hábitat, no solo tener la casa, sino, como decías vos, los servicios y tener un hábitat humanizante, digamos, cuando vos tenés resolución de viviendas en 100, 150 metros cuadrados, decís, ahí una familia no puede desarrollarse, no puede crecer dignamente, por más que tenga una casa recién hecha, si su terreno es de 100 metros cuadrados, no puede si quiere producir su alimento, no tiene espacios para esparcirse con sus niñas, ¿no?
Exacto.
Es un poco eso lo que estamos buscando, ¿no?
Sí, y por eso quiero destacar que esta tarde-noche, a las 20, además va a estar la de Renavaz, nos acompaña Natalia, que forma parte de del Registro Nacional de Barrios Populares, son las personas que se ocupan de relevar los barrios porque han crecido. Digo, hago un pequeño paréntesis con eso, Emilio de la Unión
de la UST,
Sin Tierra, sí, Emilio Maturano, también a propósito de lo que vos decís, la experiencia de la tierra para vivir y trabajar, ¿no es cierto? Que son magníficas experiencias y propuestas de los compañeros y compañeras de la UST. También va a estar la integrante de la red Ando Habitando, bueno, es un equipo con el cual nosotros también queremos articular y trabajar desde la mesa, y bioarquitectura sustentable también, está buena esa propuesta. Pero volviendo a lo que vos decías de los planes de ordenamiento territorial, yo creo que sí están escritos esas propuestas serias que vos decís.
Sí, están escritos, pero después uno ve que el dinero, a ver, discúlpame Laura, el dinero manda. Vos ves tierras productivas perdidas en hacer barrios privados, ¿no? Así, arrasando en Luján, en Maipú, ¿no? En Guaymallén, arrasando con tierras, arrasando con familias a las cuales se les quita el derecho a seguir produciendo porque no tienen tierras para arrendar ni alquilar, porque no pueden ser dueños, ¿no? De andar a comprarte una hectárea por acá, por Luján o por Maipú, es impensable.
No,
¿no?
La ley de ordenamiento, yo creo que también alguna vez a ustedes les he comentado, de las leyes son herramientas. La ley de ordenamiento territorial se aprobó en el 2011 y venía intentándose aprobar, se había estado trabajando 20 años antes. Uh-huh. Pensemos desde hace cuánto había muchos técnicos especializados y técnicas que veían este problema y la necesidad de tener una ley de ordenamiento territorial, planes, pero a veces se transforman en una máquina burócrata o tecnócrata de generar planes que después no se pueden cumplir porque las decisiones van para otro lado.
Totalmente.
Pero sin duda que es importante este ordenamiento, pero lo que se pensó hace, no te digo...
10 años.
Lo que se pensó hace 3 años, vayamos a ver el vertientes del Pedemonte, ese nuevo
totalmente.
Y la culpa no la tiene la familia que busca un lugar donde vivir como pueda.
Sí, que busca resolver lo que el Estado no le resolvió.
No me gusta hablar de culpas. Uh-huh. Y en definitiva, lo que hay que hacer es resolver.
Totalmente.
Tampoco ponerse a fijar con el dedito acusador quién tiene la responsabilidad. Y bueno, seguramente parte de responsabilidad la tendrá el Estado y la tendremos todos.
Totalmente.
Así que, porque también el que compra en algún lugar barato, sin posesión, o sea, solo posesión,
no,
bueno.
Está buscando una salida que no encuentra en otro lado.
Seguramente, y es lo que se puede para la familia. Uh-huh. Por eso, me parece que acá hay que ser más efectivos, ejecutivos. Uh-huh. Las leyes están, también está la ley de barrios populares, pero no se cumple, la de ordenamiento territorial también podríamos decir, tenemos un plan de ordenamiento territorial aprobado en la legislatura, pero después pasan estas cosas. Viene una lluvia y pasa esto, y como digo, siempre hay quienes la pasan peor que otros.
Totalmente.
Hay que tener una mirada, no digo positiva desde el ingenuo, sino que hay que trabajar en ese sentido. Hay gente muy capacitada en Mendoza que sabe cómo hacer las cosas de una manera diferente. Es una cuestión que lleva tiempo, años. Me parece que también hay que instalar esto del derecho al hábitat, de la necesidad de obras de defensas aluvionales, que el agua está en la cota 1200, allá arriba, que habría que hacer unos parques con sus reservorios. Bueno, cada uno tendrá una propuesta. Además, urbanizar los barrios populares que se puedan urbanizar, ¿no es cierto?
Claro.
Pero bueno, lo de la regularización dominial en donde se puede, el acceso a la tierra para vivir y para trabajar, eso que vos decías también es muy importante. Cómo pensar que las familias se van a desarrollar en terrenos de 200 metros. Bueno, esto, pensar una provincia más habitable y más amigable.
Totalmente. ¿No? Así bueno, Laura, entonces esta tarde a las 19 por...
A las 20.
A las 20. Bien, pero... En el flyer nos decía a las 19, por eso...
Porque si no voy a llegar yo... Ah, bueno, buenísimo.
Te aviso que en el flyer ya te han puesto a las 19, no sé.
Bueno, por... voy a conectar un poco más tarde.
Bueno, es por Google Meet y bueno, eso... Sí. Quienes estén interesados, ¿cómo hacen para conectarse, para tener esa...
Figura ahí... La verdad
en el flyer, sí.
Figura en el flyer y bueno, encantados y encantadas de que participen y propongan. Y bueno,
excelente. Bueno, Laura, muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes.
Y por ayudarnos a seguir visibilizando esto, ¿no? Porque también es una de las cosas que necesitamos, que esto se vea y que empecemos a buscarle, y que se vea también la organización, la autogestión que hay detrás de esto, ¿no? Que muchas veces se menosprecia.
Claro, no, y sí, que también lo que hay propuestas también.
Totalmente, totalmente.
Que no es solamente exigir sin propuestas.
Así es. Bueno, Laura, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Un cariño grande.
Buena mañana.
Gracias, Laura. Un saludo.
Bueno, Laura Martínez, integrante de la Mesa Provincial de Barrios Populares, ¿sí? Ella ahí, bueno, contándonos de este conversatorio.
A veces a las personas y a las familias que menos tienen, por ahí no les queda más camino que exigir porque, bueno, no son escuchados de otra manera y tienen que cortar una calle o reclamar porque, bueno, no tienen demasiadas opciones para ser escuchados y escuchadas.
Así es. Seguimos en Parar la Olla, 10 horas 56 minutos.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.